Pues ya estamos en directo. Episodio 113, Core Web Vitals, así, ya al turrón, ¿sabes? Directamente. Antes le daban mucha... Es Core, pues a tope.
A tope.
Y estamos con una especialista del tema, ¿vale? Que no es la primera vez que viene, que ya has pasado por programar una mierda un par de veces, por lo menos, ¿no? Estela así Franco... Bienvenida, bien vuelta, ¿no? ¿Cómo sería?
Welcome back. Y ya está más fácil.
En catalán es ventornada, pero sí. En castellano no sé si hay una expresión que... ¿Cómo sería, Juanjo? Especialista...
Especialista en castellano, yo. No, error. O sea, error.
Pues nada, supongo que todos los que estáis por PU conoceréis a Estela. Pero quizá, yo qué sé, quieras presentarte y decir pues un poco lo que dónde trabajas y qué es lo que haces. Yo sé que mola un montón, que he visto ahí que también ponía Google Developer Expert, que esto para mí, cuando venéis ya, digo, hostia, ya hago la reverencia. Porque sé lo montón, ¿no? Que cuesta tener eso. Y ahora ya, pues preséntate tú, porque ya ves lo mal que lo he hecho yo.
Venga, pues soy Estela Franco, soy Web Performance Specialist en Schneider Electric. Tengo background un poco mezcla de SEO, de frontend y lo que vaya surgiendo. Y además, pues soy, como decías, Google Developer Expert en Web Technologies, en la especialidad de Web Performance.
Poder decir esto es una pasada. Y más
se con lo de, bien, ¿verdad?
Joder, claro, y más con el tema que hablamos, ¿no? De las Core Web Vitals, que dices, claro, pues es que es de Google Developer Experts. ¿Quién va a saber más que tú de esto, que es de Google? ¿Sabes? A mí me nos lo contaste en el episodio 70, hoy lo estaba escuchando. Lo estaba repasando para ver que cuando viniste con Carmen y viniste con Joan, también tocamos un poco el tema y empezaste antes, no, nos dabas esas primeras, ¿no? Va a salir esto, de aquí 6 meses esto va a ser obligatorio, no sé qué, ojo con esto que va a cambiar el mundo de...
Y ha llegado, hombre, ya lleva
un tiempo, uh-huh. Pero para repasar un poco...
Y tú tienes todavía la cabecera del documento HTML mal, ¿sabes?
Seguro.
DocTipe, tú tienes todavía puesto DocTipe.
A mí me ha pillado el tren. El tren. No sé, para empezar un poco, pero supongo que toda la gente no ha escuchado todos los episodios y igual no sabe de qué va. No sé si nos podrías indicar un poco lo que es esto de las Core Web Vitals.
Vale, sí, a ver, las Core Web Vitals es una iniciativa de Google, ¿vale? Que se sacaron, como aquel que dice de la manga, 3 métricas para medir 3 aspectos distintos de la experiencia de usuario en una página web o aplicación, ¿vale? Entonces, estas 3 métricas miden lo que es carga. Esta es la métrica que se llama Largest Contentful Paint. Esto lo que hace es medir el elemento más grande que se va a renderizar en el primer viewport, pues lo que tarda en cargarse. Luego tenemos una métrica para medir la estabilidad visual, que es el CLS, que mide, hay unas fórmulas por detrás y calcula un área y hace unas cosas para ver lo que es los elementos que se han movido en el viewport, no solo durante la carga, sino durante todo el tiempo que tú estés en una página. Y esto te da un valor numérico, ¿vale? Y luego tenemos otra métrica que es para medir la interactividad, que es el First Input Delay, que lo que mide es la primera interacción que vayas a hacer con la página, bien sea un clic, bien sea un tap en una pantalla táctil o bien sea presionar una tecla, bien sea en teclado físico o virtual, pues lo que tarda el navegador en atender el handler de lo que es la interacción, ¿vale? No responder a esa interacción, sino cuando está disponible para poder atender esa petición. Vale, entonces, estas 3 métricas pues marca unos umbrales con unos valores numéricos y lo que dice Google es que recomienda que las experiencias de nuestros usuarios pues en un 75% estén por debajo de esos umbrales que recomienda. ¿Vale? Por ejemplo, el Largest Contentful Paint, que a nivel usuario es un poquito el que tiene más, es más fácil de comprender, ¿no? De tú puedes ver que una cosa tarda mucho o no tarda mucho en cargarse. No vas a ser capaz de entender si el navegador puede ser capaz de atender o no atender el handler de un clic. Por ejemplo, no es más complicado. pero si el elemento más grande que se va a cargar en el viewport es una imagen y tarda bastante en cargarse, pues tú lo vas a poder identificar, ¿no? Entonces es como, es la métrica un poquito que es más fácil para usuarios de entender, pero estas tres métricas en sí sí que están midiendo tres aspectos de la experiencia de usuario, y si no estás por debajo de esos umbrales, bueno, pues aquí había también el regalito que venía con las Core Web Vitals, que es que Google iba a actualizar el algoritmo de búsqueda para SEO e iba a tener en cuenta estas métricas como un factor más de los chorrocientos que tiene para hacer los rankings, ¿vale?, de los resultados. Entonces, esta puntillita es lo que también, pues básicamente ha ayudado o ha potenciado mucho a que realmente las Core Web Vitals pues vayan teniendo más peso en muchos equipos, porque ya no es solo que a nivel UX o a nivel desarrollo nos pueda interesar que la experiencia de usuario sea buena, sino que es que además también tenemos SEO, tenemos marketing, pues un poco pues metiendo más la presión de, oye, a ver si no tenemos esto bien, a ver si vamos a bajar en los rankings de SEO, y esto va a afectar a tener menos tráfico y esto puede afectar pues a tener menos resultados de negocio. Entonces, pues esta es un poquito la historia. Google lo anunció esto con pues prácticamente un año de antelación, lo anunciaron en mayo de 2020, y después fue al año siguiente, creo que fue al final en junio, que se deployó para móvil, y en febrero del año siguiente, o sea, el febrero del año pasado, para desktop también. O sea, esto ya hace un año que lo tenemos completamente funcionando, tanto para desktop como para móvil.
Vale.
Dentro del algoritmo de búsqueda, me refiero.
Dentro del buscador, ¿no? Es la parte que te posiciona dentro de, ¿no? Y cuánto. Porque decías que hay muchas, ¿no? O sea, aparte de esta de Core Web Vitals, hay muchas. ¿Tú sabes cuánto peso tiene? Si es quizá la que más mira es esto, o hay alguna que aún digas, uh-huh, no, manda más en tema de SEO esto que Core Web Vitals.
En esto se le ha preguntado bastantes veces a gente de Google, que siempre hay como unos portavoces, por así decirlo, con los que se interactúa más, ¿no?, la comunidad de SEO. Y cuando se pregunta sobre esto, nunca son totalmente transparentes en decirte claramente, pues esto tiene un peso pequeño o grande, se van un poco por las ramas, pero al final sí que han puesto pues como ejemplos, o sí que han, según en qué entrevista, han ido contando más. Y al final parece ser, por lo que han dado a entender, que es un factor que puede ser determinante cuando hay, digamos, varios competidores para una misma keyword que tienen pues contenido similar, pues puede ser determinante. Antes que ofrecer un resultado muy lento o que pueda ofrecer una mala experiencia de usuario, pues que tú puedas pasar por delante de esa competencia gracias a tener estos buenos resultados en Core Web Vitals. Esto en cuanto a lo que es específico de Core Web Vitals. ¿Qué pasa? Que lo que es la web performance en sí, lo que es la velocidad de carga, a nivel SEO sí que también tiene un peso importante a la hora de rastrear y luego pues poder indexar las páginas, ¿vale? Porque al final digamos que Googlebot no va a estar esperando por tu página toda la vida y por tus páginas. Digamos que tiene un... En SEO lo llaman presupuesto de rastreo, ¿vale? Como que Googlebot te destina unos recursos y un presupuesto para rastrear tu web, con lo cual cuanto más lenta sea tu web o cuanto más pesada sea tu web, menos páginas va a poder rastrear, ¿vale? Entonces, esto en sitios pequeños no es un problema, pero como tengas un sitio de millones de páginas, ahí sí que puede ser un problema, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta que las Core Web Vitals te pueden afectar al ranking, pero una de las partes de las Core Web Vitals, lo que sería la carga de página, también te puede afectar al rastreo y, por ende, al final a la indexación, con lo cual es un poco tricky todo este tema.
Sí, sí, hombre, se ve un entresijo de, ¿no?, de cosas ahí que...
¿Y ahí entra en juego el ancho de banda con el que se conectan para hacer toda la indexación y todo eso? ¿O digamos que el LCP cuando lo miden todos con el mismo rasero? O sea,
vale, lo que es la medición
de las... O priman el decir, voy a hacer una... Pues lo típico esto que tienes en la Developer Tool, que le puedes decir que tienes una conexión más baja.
Emular, sí.
Emular, eso.
Vale, lo que es la medición de las Core Web Vitals que hace Google para tener en cuenta para el posicionamiento... No es métricas que Google te esté midiendo, ¿vale? O sea, no es como así como cuando te rastrea, así que mira tu HTML, se descarga tu HTML y mira lo que tengas y demás. Para el cálculo de las Core Web Vitals, tiene en cuenta las experiencias reales de usuarios de Chrome, ¿vale? Para ello han creado un dataset público que se llama Chrome User Experience Report, ¿vale? Está en BigQuery, bueno, hay parte disponible en BigQuery. Y entonces, todas las personas que naveguen pues por una página web usando Chrome, hay letra pequeña, ¿vale? Porque Chrome en iOS, por ejemplo, no registra estas métricas porque al final es WebKit lo que hay por debajo, ¿no? Pero lo que es Chrome Desktop o con Android, por defecto, cuando tú te instalas Chrome, estás aceptando compartir esos datos con Google, ¿vale? A no ser que tú hagas opt-out de ese check. Uh-huh. Luego también hay otra letra pequeña, por así decirlo, que, por ejemplo, Edge, que también es Chromium, no está registrando esto para Chrome User Experience Report, ¿vale? Como ciertas excepciones, pero bueno, de forma general podríamos decir que si tú no haces nada para evitarlo, cuando navegas utilizando Chrome, estás compartiendo tus métricas de Core Web Vitals para cada una de las páginas que estás navegando. Con lo cual, el LCP, efectivamente, va a depender de tu conexión, de tu ancho de banda, de tu dispositivo, ¿vale? Entonces, esto es importante porque tú pasas el Lighthouse y tú puedes emular Lighthouse por defecto, te va a hacer una conexión Fast 3G, ¿vale? Pero luego hay que ver tus usuarios reales que tienen, porque no es lo mismo que tú te dirijas a un mercado de que todo el mundo utiliza dispositivos de alta gama y con buenas conexiones, a que tú estés, por ejemplo, teniendo, yo que sé, que te dirijas, por ejemplo, a un mercado como Nigeria o como la India o como según qué países, pues que a lo mejor es mayoritariamente móvil y con unas conexiones pues que no siempre en todas las regiones va a ser pues todo lo fabulosa que nos gustaría, ¿no? Con lo cual es importante que podamos preparar, programar y testear nuestras páginas para que a nuestros usuarios reales finales les funcione y puedan tener esas métricas por debajo de esos umbrales. Porque si no, es como... En mi máquina funciona, ¿no? En mi máquina tengo
Yo ya lo estoy viendo. Empresas contratando granjas de máquinas con Cypress dentro de su propia red para que vaya todo de muerte y inundar el BigQuery con datos.
Con datos buenos, ¿no?
Claro, pero...
Ya he visto el nicho.
Eso es una injusticia, o sea, porque gente que va a promocionar artículos de lujo, por ejemplo, va a tener mejores estadísticas, ¿no? Mejores métricas, porque serán gente que va a ir a ver cosas de esas, que tendrá un buen ordenador, una buena conexión, que no el que vende zapatillas del Rayo McQueen.
Por eso cuando entras a la web de Loewe, lo primero que tienes es un pedazo de imagen enorme. Les da igual.
Y con animaciones y con lo que haga falta, ¿no? Pero luego al final también hay que ver con quién compites, ¿no? Porque como dices, si eres una marca de lujo, tú vas a estar compitiendo, yo he hablado siempre a nivel ranking, ¿vale? Del efecto que pueda tener las Core Web Vitals a nivel SEO. Obviamente a nivel User Experience es también súper importante porque mogollones de estudios correlacionan conversión y métricas de negocio con una buena experiencia de usuario, con una página rápida, con una página que ofrezca pues esa buena experiencia, ¿no? Pero estás en la misma competencia que otras páginas de tu mismo gremio, de tu mismo sector, ¿no? Con lo cual están todas jugando igual. Si todas son igual de terribles, pues a lo mejor si tú eres un poquito menos terrible, pues ahí ya marcas la diferencia, ¿no? Pero si estás jugando en un sector, estás compitiendo en un sector que es muy competido, pues ahí pues vas a tener más que luchar más y que trabajar más a lo mejor para poder tener mejores resultados y marcar esa diferencia de sus competidores, ¿no? Además ya obviamente de lo que es la parte de negocio, de producto, de precio, de lo que sea, ¿no?
Esto estamos hablando de que lo mira el buscador, se alimenta también del navegador, pero hay otros navegadores, otros buscadores que aplican reglas similares a Core Web Vitals, ¿o son...?
Hay navegadores que miden las Core Web Vitals, pero no, o sea, Google no lo está utilizando porque no tendrá acceso a esa información de otros navegadores. Y al final otros buscadores, de momento, el que por lo menos públicamente lo ha dicho que está utilizando este tipo de información es Google. Que en un futuro, pues, otros buscadores, Bing o quien sea, decida hacer algo parecido, no lo sabemos. Al final, o sea, a nivel algoritmo de búsqueda, Google es como el que ha ido marcando más las tendencias, ¿no? De hacia dónde hay que ir para ofrecer mejores resultados ante una búsqueda. Pero de momento, hasta donde sabemos, quien lo está utilizando es Google. Además que también lo que es la iniciativa de las Core Web Vitals sale de Google, que luego las métricas y demás se trabajan también a nivel, o sea, el grupo de trabajo que hay de performance del W3C, pues también trabajan con este tipo de cosas, investigan sobre las métricas para evolucionarlas y demás, y esto es transversal, esto no es de Google, aunque haya gente de Google también en el grupo de trabajo, ¿no? Pero es una cosa transversal para todos los navegadores, para toda la web, para realmente poder también facilitar, al final es facilitar estándares sobre pues, una buena web performance, experiencia de usuario que poder proporcionar a usuarios.
Supongo que hace muy poco tiempo, ¿no? Que está puesto, o que está, digamos, dictando la experiencia del usuario, eso, pero va a tener un efecto, o crees que va a tener un efecto a medio o largo plazo, igual que lo tuvo cuando se pusieron firmes con lo del HTTPS. Dijeron, se acabó el HTTP. Y la gente dijo, hostia, o te pones HTTPS o mi web va a desaparecer del planeta, ¿no? Pues, ¿crees que va a tener un efecto parecido en el que la gente empiece poco a poco a decir, o tengo unos buenos web core vitals o voy fuera?
Justamente hace un par de semanas, participé en el State of Web Performance. Una mesa redonda que organizan de tanto en tanto una empresa. Y había gente de Chrome, había gente de Microsoft Edge, y comentaron una cosa sobre esto, así como cuando lo que comentas, ¿no? El HTTPS, que sí que el navegador te ponía como en rojo, ¿no? En plan, esta página no es segura, y que esto alertaba, y esto también hacía pues que la gente se pusiera las pilas y las empresas se pusieran las pilas, porque es en plan de, ostras, que mis usuarios están viendo aquí un warning de que están entrando en mi web. Y esto no es seguro, ¿no? O sea, estamos como alertando. Pues salió un poco el tema de que a lo mejor los navegadores tenían que trabajar en esa línea para poder proporcionar información que sea visible de que esta página no está todo lo bien que debería estar, ¿no? A nivel Core Web Vitals. O sea que. Y eso lo comentó la persona que estaba del equipo de Microsoft Edge, también lanzándole el guante al de Google Chrome. O sea que posibilidades de que pueda ir por esa línea existen. Ahora, que lo vayan a hacer o cuándo lo vayan a hacer, pues no lo sabemos, ¿no? Pero mira, es un tema interesante porque con HTTPS, que también es uno de los rankings, es uno de los factores que Google tiene en cuenta para los rankings, de hecho está bajo el mismo paraguas que se llama el Page Experience Update, que lo llamaron, pues tenía en cuenta las Core Web Vitals, que tengas las buenas Core Web Vitals, que tengas HTTPS, que seas mobile friendly en el caso de mobile y que no uses, nunca sé pronunciarlo bien, interstitials muy intrusivos, ¿vale? O sea, los pop-ups estos gigantes que luego no sabes ni cómo cerrarlos en la página, pues que no hagas este tipo de prácticas. Pues todo esto está bajo el mismo paraguas, así que tiene sentido que, o sea, por lo menos ahora mismo están apostando fuerte por esto. De hecho, aprovecho aquí para hacer un poco de spoiler alert, porque las tres Core Web Vitals que hay ahora mismo son las que os he comentado, pero una de ellas todo el mundo la tiene bien, que es el First Input Delay, porque es una métrica que cuando se desarrolló hace ya 4 o 5 años, digamos que los frameworks durante la primera carga no eran demasiado eficientes y eran pifostio el main thread, ¿vale? Entonces tú intentabas interactuar con la página y eso no había manera que respondiera porque estaba ahí cargando todo el JavaScript, ¿no? Está evolucionado, los frameworks han evolucionado, las estrategias de carga han evolucionado, con lo cual esto ahora mismo no es un problema. ¿Y qué pasa? Que esta métrica parece que la interactividad sea fabulosa, la realidad es que no, ¿vale? Porque una cosa es que el navegador esté disponible para atender a una interacción y otra cosa es que realmente el navegador ejecute la interacción y te dé respuesta, ¿no? De abrir un menú o un drop-down o cualquier cosa de este tipo, pues han sacado de la manga una nueva métrica que se llama Interaction to Next Pane, INP, que está llamada a sustituir al First Input Delay en algún momento, ¿vale? O sea, que parece que están apostando fuerte por lo que son las métricas de User Experience. Ahora mismo está en fase experimental, INP. De hecho, o sea, no es una cosa que, si sucede, si llega a suceder, no es una cosa que vaya a suceder en el corto plazo, pero sí que está sobre la mesa que están trabajando fuerte con esta métrica, creando mucha documentación en web.dev. Y sí que muchas charlas que están dando Googlers en eventos van muy enfocadas a esta nueva métrica, con lo cual es un tema Core Web Vitals que no es una cosa que hayan sacado y ya la tengan ahí abandonada y vaya a acabar siendo deprecada, por lo menos en el corto plazo. Luego nunca se sabe, ¿no? Con AMP también en su día hicieron mucho hincapié, mucho esfuerzo y tal, y al final, pues recientemente esto ya no se tiene en cuenta, ¿no? Veremos. Pero por lo pronto, ahora mismo parece que es un tema que sí que es importante pues tener en cuenta.
Veo que dan pasos peligrosos. Primera que responda el navegador, ¿no? El First Input Delay. Luego, ahora dicen, bueno, ya responde, ahora que puedas realmente se renderice la acción que has hecho. Lo siguiente será que el backend responda rápido. Porque ahí ya es cuando se va a poner la gente con antorchas en Google.
Al final, o sea, tenemos la cosa de que Es un poco también desde mi punto de vista esto, ¿eh? El hacer un poco de push con la parte, por ejemplo, del algoritmo de búsqueda es como la forma un poco de presionar, ¿no? De esto es lo que nos ayuda a ofrecer una mejor internet, así en líneas generales, pero parece ser que si no os tocamos el SEO, en este caso porque es de lo que pueden tirar, porque es sobre lo que tienen poder, ¿no? Con el buscador, pues parece ser que no nos ponemos serios. En el caso del HTTPS, y sí que era un factor muy... Cuando lo sacaron, además decían que era muy... Sí que en aquel momento dijeron como que afectaba muy pocas queries, que no era muy, muy significativo. Pero ya te digo, luego acabó entrando en este Page Experience Update, luego al final modificaron Chrome para tener eso en rojo de que te decía esta página web no es segura. O sea, que van haciendo movimientos para ir presionando de un modo u otro, pero al final es como... Parece que es como funciona, ¿no? Que si no lo hacen de esta manera, parece que no, que los equipos no se ponen las pilas.
Sí, mira, Urunuela, aquí en el chat nos pone eso. Yo creo que Google nos ofrece la zanahoria, o mejor dicho, la espada de Damocles, y dice que tal métrica característica ahora será factor de ranking. De esta manera conduce a todos los devs a donde mejor les convenga, ya sea HTTPS, lo que decía Juan, datos estructurados de sus productos, AMP, etcétera, etcétera, ¿no?
Es así, o sea, es lo que decía antes, con AMP se pusieron también que querían que se utilizara mucho porque era muy bueno, porque era más rápido, porque tal, y al final si tú querías salir en las top stories, que es como el carrusel este que sale de noticias en Google cuando buscas algo, si tú querías salir allí en su momento tenías que sí o sí tener AMP, tenías que tener un HTML súper liviano, pues esto, utilizando AMP, y si no, no salías. Con lo cual ya es una forma de forzar a medios, porque todos los medios quieren salir ahí, porque al final pues vives mucho también del día a día, ¿no? De las noticias, con lo cual ya estás haciendo que grandes players del mercado utilicen esa tecnología. Pues esto, están utilizando pues las armas que tienen para... Que al final el fin que tienen también es esto, ¿no? Pues el reducir peso de páginas, velocidad. Al final también pensad que Google tiene que rastrear todas las webs, o sea, es un usuario más, entre comillas, de nuestras webs, y si nuestras webs pues son un poco desastre, pesan un quintal y son súper lentas, más ahora además que Google también ya es capaz de renderizar, de ejecutar JavaScript y renderizar contenido pues cargado por JavaScript, pues todo lo que podamos hacer para que Google también tenga menos trabajo que hacer, pues esto también al final beneficia a usuarios, pero también le puede beneficiar a Google, ¿no? Al final es menos dinero que va a gastar en procesar todo esto para hacer el crawling de todo Internet.
Hostia, la frase, el crawling de todo Internet.
Son trillones de páginas, lo que hay.
Yo he visto ordenadores arder cuando ha dicho esa frase.
Pues pensad eso, que ellos tienen también que escalar sus sistemas y cuanto más podamos reducirle el trabajo, pues mejor, ¿no?
Oye, a tu criterio, por ejemplo, gente que tengamos la web un poco desfasada, que nos ha pillado el tren ya eso de Core Web Vitals, bueno, y las otras métricas también nos pilló el tren, ¿sabes?
El HTML5 te pilló el tren.
Sí. ¿Tú cuáles crees que son, yo qué sé, los elementos que vale más la pena cambiar, porque dices, hostia, si cambias esto o te centras en esto a cambiarlo en tu web, vas a notar un incremento de una mejora, ¿no?, en tu rendimiento de tu web y, consecuentemente, pues mejora en posicionamiento?
Jolín, qué pregunta más amplia y más complicada. A ver, al final, todo lo que es desarrollo web, desde un punto de vista de Core Web Vitals, de Web Performance, al final es keep it simple. O sea, que al final te paras a pensar un poquito. Hoy en día muchísimos proyectos que empiezan desde cero y al final es como que cogemos la última tecnología más potente que hay en el mercado porque es la chupiguay, que es la que todo el mundo utiliza, o porque es la que los equipos saben utilizar y no se plantean si es la óptima realmente para el producto que tienen que desarrollar para los clientes, ¿no? Al final lo que sirve es una tecnología que escupa HTML, diciéndolo en plano, ¿vale? Porque es al final lo que el navegador necesita para renderizar contenido, ¿no? Con lo cual, eso sería el keep it simple. La realidad es muy distinta, y sobre todo en proyectos ya hechos que, pues, primero que a saber el legacy que hay por allí y lo complicado que puede ser hacer cualquier cambio. Que esto me he encontrado yo con proyectos que simplemente para añadir un preload, que al final es añadir un link en el head, o sea, tela marinera, ¿eh? la de cosas que hay que tocar del backend para hacer no sé qué, no sé cuántos, porque es que esto no está preparado para hacer esto así. Y es un pifostio. Entonces, claro.
Para añadir un link en el head te han preguntado, ¿de qué página?
Casi. No, pero es complicado. Entonces, pues dependiendo mucho de cómo esté el proyecto, en qué fase esté, de lo que esté utilizando y de lo complicado que sea tocar cualquier cosa, ostras. Es que lo mismo según lo complicado que sea tocar cualquier cosa, es que lo mismo te sale más a cuenta hacerlo de cero y hacerlo más simple o hacerlo más sostenible, no sé. Es que es muy complicada esa pregunta, porque la respuesta más fácil es decirte depende.
Hombre, porque es que aquí, en realidad aquí depende. Aquí te veo tu rol de Google Developer Expert. Y igual que el que ese no se mojaba en decir qué puntuaba más o qué puntuaba menos, aquí también te estás tú escurriendo. Depende.
No, totalmente. A ver, por ejemplo, yo que sé también, si tienes muchos problemas de CLS, que es esto que se muevan muchas cosas, generalmente es porque tienes un CSS bastante malo, generalmente, ¿vale? Dependerá mucho también, como digo. Si lo tienes también.
Los estilos inline están muy de moda ahora.
Muy de moda.
Oye, no, pues con estilos inline seguramente tendrías menos problemas, porque al final muchas veces es que no estás reservando espacio para componentes que se van a renderizar más tarde o imágenes, algo tan simple como imágenes, que no le estás poniendo por CSS el tamaño que va a tener y hasta que no llega la imagen, pues no se pinta, ¿no? Entonces te mueve las cosas y tú ya tenías texto y la imagen va en medio, te sale como un champiñón la imagen y te mueve el texto, ¿no? Entonces cosas como estas, por ejemplo, el CLS... Hay ciertas cosas del CLS que pueden ser fáciles de arreglar con CSS. Hay otros casos en los que será mucho más complejo, con hidratación de componentes o con publicidades dinámicas o cosas más chungas, ¿no? Pero incluso utilizando HTML puro y CSS puro, puedes tener problemas de CLS que son fáciles de arreglar solo con unas líneas de CSS o incluso añadiendo estilos inline.
Ese es mi estilo. y tú, en tu día a día, ¿vale? ¿Cuáles son tus herramientas que para tocar todo este tema? ¿Cuál es el que no? Si no tengo esto, me voy para casa porque no puedo hacer nada.
Pues, a ver, tenemos distintas herramientas, porque por un lado, Lighthouse, por supuesto, es una herramienta que ayuda mucho para poder testear, porque además con Lighthouse lo bueno es que podemos testear también en entornos de preproducción, que al final es porque todos los entornos de preproducción los tenemos bajo VPN, con lo cual no puedes utilizar, digamos, herramientas que requieran URLs públicas para poder medir la performance, con lo cual con Lighthouse pues sí que puedes salvar eso y puedes ir viendo antes de subir a producción si vas a tener algún problema o no, identificarlo ya. Luego también, dentro de lo que son las herramientas de performance, hay que diferenciar las que son herramientas de laboratorio de herramientas de campo, ¿vale? O sea, las de laboratorio como Lighthouse, es una emulación de una carga que tú haces en un entorno controlado, ¿no? En Lighthouse, o sea, tú utilizas Lighthouse, por ejemplo, con tu navegador, con las Chrome DevTools, y te va a emular la conexión esta de Fast 3G, pero va a tener en cuenta también pues, tu ancho de banda. Si estamos compartiendo pantalla en un directo, pues obviamente va a ser peor que si no lo estamos haciendo. O sea, hay ciertas condiciones sobre las que podemos controlar, con lo cual podemos, digamos, estandarizar que siempre vamos a hacer los tests bajo estas condiciones. Y esto nos ayuda mucho, sobre todo, a estabilizar, digamos, los tests, ¿no? De que tú siempre tienes el mismo entorno y los cambios que pueda haber generalmente van a ser debidos a cambios de código, ¿vale? Entonces, están herramientas como Lighthouse, pero hay herramientas, digamos, pues privadas que puedes utilizar. Está, por ejemplo, Web Page Test, que es muy, muy conocida también en el sector, lleva bastantes años ya. Que te permite también, además esto lo hacen, digamos, ellos, es con URLs públicas, con lo cual, pues con VPN, a no ser que te hagas tú alguna cosa dedicada, pues por la web no lo vas a poder hacer, pero te permite pues emular una conexión desde un sitio en concreto, de un país en concreto, con un dispositivo concreto, con un navegador en concreto, te permite personalizar mucho, digamos, lo que sería emulando un usuario real tuyo, por ejemplo, si tú te estás dirigiendo, como decíamos antes, Nigeria. Bueno, Nigeria no sé si tienen para emular desde Nigeria, pero la India, por ejemplo, que sí que tienen. Pues tú puedes hacer una conexión desde la India a una URL tuya con un dispositivo X, con unas medidas X y poder tener los resultados de web performance de esa página para ese tipo de usuario. Esto es muy útil, pues para, como decía, ¿no? Intentar emular lo máximo posible las condiciones de tus usuarios reales. Hay otras herramientas también, por ejemplo, como Debugper, que la estoy utilizando actualmente, que esto lo que te permite es monitorizar, porque es también datos de laboratorio, o sea, te están haciendo ellos los test, tú eliges la localización desde donde se hacen los test y el tipo de dispositivo, y lo que te permite al final es tener una evolución y unos warnings que te pueden alertar de oye, algo ha pasado y esta métrica ha subido, ha bajado, o ahora tenemos estas nuevas peticiones, o ahora estas peticiones ya no están, para poder tener un poquito un control de, vaya, me han subido algo y no me he enterado, ¿no? Que también es una cosa que de vez en cuando pasa. O la última subida a producción, aunque tú en preproducción pues habías comprobado que ciertas cosas, pues tener también en producción ver el resultado real con datos de laboratorio. Pero luego también tenemos una herramienta de datos de campo, que esto significa que son datos de usuarios reales, porque el Chrome User Experience Report, que os decía antes, que es lo que utiliza realmente Google para, pues en este factor de posicionamiento que utiliza, tú solo puedes ver los datos de forma agregada a nivel subdominio entero. Lo puedes ver para un mes concreto o para los últimos 30 días si lo haces con la API, pero tú no puedes ver, digamos, oye, pues mi sección de servicios, qué tal funciona, o mi sección de producto, o lo que sea, ¿no? Lo tienes todo agregado. Y luego lo que sí que te permite es comprobar a nivel página, pero, y aquí también hay como una letra pequeña, solo para aquellas páginas que tienen, y entre comillas, suficiente tráfico, ¿vale? Que no sabemos cuánto es suficiente tráfico. Con lo cual, pero hay páginas que puede que sean más populares que sí que tengan esos datos del cracks a nivel página. Generalmente, ya te digo, yo los proyectos con los que he trabajado a nivel página son muy poquitas páginas de las que podemos sacar datos de usuarios reales del Chrome User Experience Report. Con lo cual es recomendable tener alguna herramienta de datos de campo propia, ¿vale? En nuestro caso estamos utilizando Empulse, que es de Akamai, que es el CDN que tenemos, con lo cual al final es un script que se inyecta en todas las páginas. Y eso recopila la información, igual que hace Chrome para el Chrome User Experience Report, pues lo recoge el navegador con este script y nos lo manda a nosotros, bueno, lo manda a Akamai para poder tener estos datos, y en este caso sí que nos permite tener toda la granularidad que necesitemos. Vale. Porque tú puedes al final pues crearte grupos de páginas en base a URLs, puedes ver toda la información pues por países, por dispositivo, por sistema operativo, puedes realmente llegar a profundizar muchísimo en los datos. Puedes, además, también tienes reporte de errores de consola para ver si alguna cosa les está fallando a los que tienen una mala métrica, con lo cual te permite mucho llegar a identificar, no el problema en sí, porque no, seguramente no vas a poder identificar el problema en sí, pero por lo menos poder identificar por dónde pueden estar los problemas. Con lo cual yo recomendaría tener alguna herramienta de datos de campo. O sea, nosotros estamos utilizando esta porque, como digo, es con el proveedor de CDN que utilizamos, pero te puedes montar la tuya propia incluso utilizando una librería JavaScript pública que ha hecho Google, que es Web Vitals JS, y con eso te puedes montar tú tu propio sistema de monitoring de web performance con datos de usuarios reales.
Mola, mola, mola.
¿Y hay esta herramienta o hay otras que tengan algún tipo de conexión o con integración continua? Algo que puedas decirle, pues, sí, analízame unas cuantas páginas de estas, sí, dame un valor del LCP para que yo sepa que con este cambio que acabo de hacer, el LCP ha bajado.
Hay bastantes herramientas. Las herramientas de campo, muchas de ellas, de laboratorio, muchas de ellas te permiten integración, por ejemplo, con GitHub Actions. Lighthouse, por ejemplo, mismo lo puedes hacer. Te lo integras con GitHub Actions, con lo cual tienes en cada vez que hagas un push o cada vez que hagas una pull request, el poder tener el reporte de Lighthouse. Incluso está muy bien porque le puedes, digamos, definir web performance budgets, ¿vale? O sea, decirle, oye, pues si el LCP está por debajo de este valor, al revés, perdón, por encima de este valor, esto me salta un error, que no puedas hacer un merge, por ejemplo. O sea, así de radical puedes llegar a ser, ¿vale? De decir, para todas las métricas, el setear esos umbrales por encima de los cuales, cuando esté peor que esto, con esto no podemos ir a producción, ¿vale? Porque significa que ha habido alguna cosa que...
Pero esos valores no tienen por qué coincidir con los reales, porque los reales estarán basados en datos de verdad.
Correcto. Por eso, pero al final, en general en Web Performance trabajamos mucho con datos de laboratorio, pero con el objetivo siempre de que veas la mejora o veas los resultados con los datos de campo. Pero claro, sin datos de laboratorio con los que experimentar para realmente ver que si tú estás viendo que tus usuarios reales tienen una mala experiencia en esta métrica, por esto. tú en el laboratorio a lo mejor no consigues emular exactamente esos mismos valores, pero si hay algún problema, deberías también ser capaz de ver algún problema en laboratorio, identificarlo, y si eso lo estás corrigiendo en laboratorio, luego llegar a verlo con datos de campo. Otra de las limitaciones que tiene el Chrome User Experience Report es que, lo que os digo, da los datos agregados o de un mes entero o el agregado de los últimos 30 días cuando haces una petición por API. ¿Qué significa esto al final? Que si tú ayer hiciste un cambio que ha mejorado una barbaridad, tú no vas a ver el resultado en el Chrome User Experience Report hasta que pasen suficientes días para que esa mejora tenga impacto en la media de esos 30 últimos días. Por eso, tener una herramienta de datos de campo propia te permite eso, verlo al día, porque vas a tener los datos desagregados por día y vas a poder ver realmente que esa mejora en esas páginas de verdad ha funcionado.
Guay. A ver, vamos a dar el aviso, Juanjo, que aquí nos escriben notas de programa, ¿vale? Que no nos pongan en los comentarios a ver dónde todas estas herramientas que ha dicho Estela... que le den al rewind.
Claro.
Rebobina
y espate al loro para saber cuál es, porque no vas a encontrar notas del programa aquí.
Bueno, luego cuando lo compartáis en Twitter lo puedo añadir yo. Contesto al tweet poniendo las herramientas, no hay problema.
Tú espérate a ver si alguien lo pide, ¿eh? No.
Porque, si alguien lo pide, si alguien le interesa. No tengo link de afiliada, ¿eh? O sea que sin interés ninguno.
Vamos a aprovechar porque también la gente va viniendo. Os saludamos a todos. Mira, se ha unido también Malos, que hacía tiempo que no lo veíamos. Gracias por pasarte. Y recordaros que si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis decir, estamos aquí más o menos atentos, no súper atentos en el chat, porque no mi capacidad no me lo permite, pero sí que vamos mirando. ¿Vale? Aquí nos dice Carton Ye, genial, sí, porfa. Porque esto debe llevar un delay, ¿no? Y está contestando a lo de antes.
Hombre, claro, por supuesto.
Vale. Pues dice genial, sí, porfa, a que pongamos esos, ¿no? En el tweet. Bueno, igual hago el rewind yo y lo transcribo, porque solo hace falta que pobre Estela que esté allí contestando nuestros tweets. Ya sería.
Dame cuenta que te has metido tú solo en el jardín, ¿no? ¿Vale?
Sí.
Tú solo.
Mira que yo me había ofrecido, pero él solo ya pues coge el testigo.
Sí, porque a veces me sabe mal lo caraduras que somos, ¿sabes? Y digo, recula, no, recoge cable, Alex, venga, ya lo escríbelo tú. Escríbelo tú porque si no, vamos mal. A ver, ahora vamos un poco una pregunta un poco follonera. ¿Hay alguna web? Te iba a preguntar por una web de tipo ejemplo, hostia, mirar esta web de no sé quién que se le ocurra un montón, tiene buenas métricas y es un ejemplo a seguir, pero no, te voy a preguntar al revés. ¿Hay una web que digas, hostia, cuando pongo un ejemplo a un cliente de lo importante que es todo esto, el SEO, le pongo este para que vea lo mal que va y lo...
¿Tienes algún compromiso eso?
Pues no me lo había planteado nunca y ahora me has creado la necesidad de buscar webs con muy malos resultados. O sea, yo alguna vez he hecho alguna ñapa web, cuando he hecho alguna charla o alguna presentación, que lo haces todo forzándolo para que todo esté súper mal y que se vea, ¿no?, lo lento que se cargan las cosas o lo mucho que tarda o cómo se mueven las cosas mientras se cargan, pero no tengo de la vida real una web así... referente de malas prácticas, no la tengo. También me daría un poco de cosa, ¿no?, señalar aquí públicamente una web que lo haga muy mal, pero la verdad es que no tengo ninguna.
Pero la típica web que haría Alex, que sería básicamente HTML/HTML, esa partimos de una... ¿Eso tiene bueno Core Web Vitals o ya te dice no tienes body, no tienes que... No tienes... mal...
Hostia, algo tendría que haber, ¿no?, de contenido, por lo menos un body, ¿no?
Pues ya ves, si estamos diciendo que no vamos a poner notas de programa, imagínate el contenido de la web. O sea, sería... A ver, más cosas, más preguntillas. Últimamente está habiendo el revuelo de todo el tema de las IAs estas de tipo chats, GPT, chats Sonics.
Que nos han dicho que nos hagan las notas el programa.
Sí, sí, bueno, sí, claro. Mira, Lino nos dice que lo chupemos ahí. Pero mi pregunta va más porque han surgido muchos comentarios diciendo ¡ah! Se acaba el tema del SEO. Ahora todo va a ir por ahí porque nadie va a querer visitar web ya nunca más, ¿no? Eso, ¿tú cómo lo ves? Eso.
Yo soy un poco escéptica. De hecho, Lino, que está aquí en el chat, vi un tuit, no sé si era hoy o ayer, que decía que él pensaba que esto se iba a desinflar rápido y yo estoy un poco ahí con él, ¿eh? De ahora hay mucho, mucho ruido en el sector de SEO con las IAs y con que te hagan contenidos y con que tú le haces el prompt y le dices lo que quieres que te escriba y que te escribe un artículo chachi. Yo soy bastante reacia porque además, o sea, no te puedes creer a pies juntillas lo que te va a escupir una inteligencia artificial que se ha nutrido de contenidos sesgados, de contenidos que no tienen por qué ser 100% fiables. De hecho, a nivel performance, por ejemplo, yo cuando salió todo esto, ¿no? Y todo el ruido con las IAs y yo hice un par de preguntas un poco triquis sobre web performance a los chats estos y me respondían mal. Me respondían la mala práctica que todo el mundo hace porque es la común que todo el mundo hace, no lo hace bien la gente. Entonces es como, no te puedes fiar porque han aprendido de cosas que no tienen por qué estar bien, ¿no? O que tienen un sesgo.
Pero lleva cuidado porque luego son muy pelotas. O sea, te dicen algo que está mal y tú le dices, ¿cómo que eso? Eso está mal. Y te dice, ah, sí, perdona. Y te dan la razón.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sobre todo, ya, eso sí, no te discuten. Pero eso sí, si tú le vas a pedir que te haga artículos porque, buah, yo enchufo ahora esto y contenidos automáticos sobre no sé qué temática para posicionar, porque con esto el SEO, yo soy un poco escéptica con esto, ¿eh? Y Google al final también ya se ha llegado a pronunciar sobre este tema y al final lo importante es que el contenido aporte valor al usuario. Y si el contenido, que eso también me ha pasado, ¿eh? Que cuando le pides según qué contenidos a una IA, te está escupiendo lo mismo tres veces de forma diferente, que es en plan de que cansino, no me estás diciendo nada. No sé hasta qué punto esto aporta valor, ¿no? O este contenido de verdad realmente va a ser bueno, porque no.
Ya. No, sí, sí. Mira, aquí Lino nos dice lo de ChatGPT va a acabar con el SEO. Es como lo de que este año ganamos el Mundial, ¿no? Que se va diciendo, pero que realmente no.
Hombre, algún año acierta.
Uno sí.
Sí, pero bueno, hasta un reloj estropeado da dos veces bien la hora al día, ¿no?
Exacto. Si alguien quiere ponerse en serio, por ejemplo yo, en el tema de web performance, Core Web Vitals y otras métricas y todo este mundillo, ¿qué tendría que empezar a mirar? ¿Qué cursos hay o qué libros hay o qué recursos pueden ser interesantes para empezar?
Vale, para empezar yo lo primero que diría sería que te leas todo lo que puedas de web.dev, que es, al final es una web de Google. Es de Google, pero no está enfocada a Chrome y a Google, sino que el objetivo es bastante transversal de lo que es el universo web. Sí que hablan de las Core Web Vitals, sí que te las explican todas, sí que tienen incluso artículos sobre cómo optimizar las Core Web Vitals. O sea, está muy bien trabajada, tienes ejemplos de cómo medir con JavaScript cada una de las Core Web Vitals. O sea, tienes mucha información, mucha literatura para poder empezar y tener ya una primera idea de cómo funciona todo esto. Luego, cursos. Web Page Test tiene un curso gratuito que puedes hacer sobre web performance también, que está bien también. Y luego, a nivel libro, me gusta mucho uno de Jeremy Warner, que es de Google, Jeremy, y el libro se llama Web Performance in Action, que está también bien, está muy completo porque empieza como desde súper básico, ¿vale? En plan de, es un repositorio que tiene, pues, un archivo HTML que no está ni gcpeado, ¿vale? O sea, te empieza como de por qué y cómo funcionan las cosas y qué técnicas existen pues para hacer diferentes optimizaciones y se va complicando más, ¿vale? O sea, esto empiezas en el primer capítulo con esto, pero está también muy, muy completo pues para profundizar en el tema. Y luego, ¿qué más te puedo recomendar? Hay varias newsletters, hay algunas herramientas de web performance que tienen sus propias newsletters y que también está bien porque vas teniendo un poco como los links a la última actualidad que se va publicando sobre este tema, porque al final también lo que pasa con web performance es que es bastante nicho. ¿vale? O sea, porque vale que sí que es una cosa transversal web y que ahora mismo, pues con el tema del update de Google, pues tenemos más equipos presionando con esto y demás, pero luego al final la gente que 100% nos dedicamos a esto somos un poco nicho, ¿vale? Con lo cual a veces pues encontrar la información, digamos que no hay miles de fuentes de información como si puedes encontrar si quieres aprender JavaScript, por ejemplo, ¿no? Que puedes encontrar millones y millones de recursos. Aquí está la cosa un poquito más... existen, pero está un poquito más limitada. De hecho, en español es más complicado, por ejemplo. Es casi todo lo que vas a encontrar generalmente es en inglés.
Bueno, pues ahí queda, ¿vale? Ya intentaremos también rebobinar y ponerlo.
Notas del programa.
Notas del programa. Vale. Oye, pues guay, hemos dado un repasito chulo a todo esto. Yo quería hacerte una especie de jueguecillo, ¿vale? Para acabar con el tema de performance. Ya te he dicho antes de empezar, las expectativas no fuesen muy altas, ¿no? Porque igual no tiene tanta gracia como yo me pincho.
¿Sabes? En tu cabeza sonaba espectacular.
Exacto. ¿Vale? Entonces, el juego es la mecánica es muy simple. ¿Vale? tú no lo estás leyendo, ¿no? Ese documento compartido, Juanjo.
No. Vale.
Bueno, pues tú también vas a poder participar, ¿vale? Entonces, tú piensas que como Google Developer Expert, ¿no? Los de Google dice, no acaba de funcionarnos esto de estas métricas, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? ¿Algo falla? Vamos a cambiarlo totalmente. Vamos a darle una vuelta. Y vamos a escoger tres métricas nuevas, ¿no? Tres cosas con las que puntuar bien o mal las páginas web, ¿vale? Entonces, yo te voy a dar un listado, ¿vale? Y vas a tener que quedarte con tres, solo tres.
¿Vale?
¿Vale?
A ver.
Claro, aquí puede ser que alguna que me esté, bueno, que me haya inventado, ya exista, ¿sabes?
Visionario.
Sí, me sorprendería, pero podría ser, ¿vale? Una sería el índice de fotos borrosas o desencuadradas, ¿sabes? O sea, que salen gente mal.
¿Vale?
¿Vale? Otra que, ¿sabes? Que, bueno, esas fuentes, ¿cómo se llama? Awesome, ¿no?
Awesome.
Pues que no sea tan awesome, ¿no? Y que la gente, ¿sabes? Pues esos iconitos que no cuadre con el texto, ¿no? Que te pongan un cohete, pero el texto que diga, yo qué sé, madera, ¿vale?
Eso pasa mucho.
¿Qué relaciona, no? El típico de la universidad, ¿no? Que te ponen eso y te ponen otra cosa, yo qué sé, ¿vale? Que no cuadren los iconos, ¿vale? Después, que el contenido sea aburrido porque hay poco salseo.
Poco salseo, me encanta.
Eso no te lleva para arriba, ¿vale? ¿Ya tienes alguna candidata ya?
Hombre, a ver, no tanto para Core Web Vital, pero sí como factor de posicionamiento SEO. A mí me gusta mucho lo del salseo en el contenido, ¿eh? Ahí me has ganado.
Vale. En la misma línea tendríamos un índice de clickbait, ¿vale? Pero como más, mejor. O sea, como... ¿Vale? Esta
no sería... te vas a creer qué índice va a entrar en Core Web Vitals el próximo mes.
Exacto, tipo así. Una que te puntúe mal si tu web no tiene modo oscuro. ¿Vale? Ese sería otro índice.
Ya, pero esa existe ya, seguro.
Esa tenía dudas, ¿vale? Otra, que si no usas el que te puntúa más si usas el framework más molón, el más trendy, aunque te dé un performance muy malo. Pero
da igual, ¿vale? Pero molas.
El último, el que puedas decir, lo uso yo y...
Y su creador.
Y su creador, ¿no? Pues ¡pa! Eso te posiciona a tope.
Versión alfa.
Ahí también tenemos lo que llamaríamos índice sorpresa, ¿vale? Que cada vez que cargas, pues te puntúa random a tu web. Más o menos.
Aquí podemos meter una puñalada y decir que es el índice de Midu.
Hombre, es que estás muy dolido con las puntuaciones del Advent.js. Pero ya nos lo aclaró, ya nos lo aclaró.
Sí.
La pasada ya nos dijo. Otro que sería, te dan más puntos como más GIF animados tengas, o sea, un tipo de involución.
Involución.
Eso sí. Eso
volver a los 90, qué duro.
Claro, uno que te da más incluso si el GIF es de uno del trabajador este Work in Progress.
Sí, Nostalgy Points, le podríamos llamar. ¿Vale? Y al final, uno que te calcule cosas tipo ya Pixel Perfect y otros tipos de TOC que pueda, ¿no? Que pueda tener la gente, ¿no? Ese puntito, pues todo eso te lo puntúe mal.
Hay métricas interesantes.
Yo he echado de menos uno, que estaba esperando que dijeses el que te cuente el número de divs anidados.
Oh.
Que ese te dé más puntos cuanto más div dentro de divs haya. O sea,
que haya un ranking mundial, por favor, claro, de eso.
Imagina con más divs dentro de divs.
Claro, pero eso, yo, si os fijáis. Yo estoy poniendo cosas que son buenas, absurdas, pero buenas. O sea, lo de los dips es malo, pero... Yo
pero los dips es buenísimo.
Eso. A ver, no sé, podemos elegir tres,
uh-huh.
¿Vale?
Vale. A mí el salseo me ha gustado, ya te lo he dicho,
uh-huh.
Porque a mí el contenido que sea interesante y el salseo al final siempre le pone interés a las cosas, ¿no?
Claro.
El webs que no tengan el dark mode, ahí también me has tocado la patata. Porque yo soy muy, muy dark siempre con el navegador y cuando abro una página que es todo blanco es como, hostia, me está flasheando, ¿eh? Ahí yo veo también importante que las webs que no tienen modo oscuro no estén posicionando bien, no quiero verlas. Y también aquí hay una que empezó en internet en los 90 y los GIFs, vuelta de los GIFs, me parece interesante, ¿eh? Bueno. Así esas serían mis candidatas.
Está bien. La del modo oscuro, o sea, páginas de grupos heavy y todo eso, deberían tener el modo claro.
El modo claro.
Obligatorio. No. O eso ya sería optativo. Si ya vienes en modo oscuro, ya está bien.
Yo creo que si tu mood ya es dark de por sí, es complicado.
¿Cómo es el modo oscuro de una página de heavy metal?
Hostia, pero modo... Tú imagínate una web de un grupo de heavy metal en blanco ahí, todo bien blanquecino, hostia, me flashea, ¿eh?
Sí. Hombre, eso serían modo oscuro, ¿no? O darker mode, ¿no? O sea, dark mode y
dark
darker.
Y darker. Ahí, lo veo.
Más oscuro aún, más...
Todo negro.
Vale, pues tenemos esas. ¿A ti, Juanjo, ha habido alguna que la veas? Tú pronuncias.
La del TOC. Yo padezco un poco. Yo creo que luego no los veo, ¿eh? Luego no los veo, no me di cuenta.
Es que no los veo, soy terrible con eso, no tengo
ojo de píxel. Pero cuando hay alguno que veo, me pone bastante nervioso. Pero lo tengo que ver, que tampoco pasa a menudo.
Si no te das cuenta, no pasa nada, ¿no?
Si no me das cuenta, no pasa nada.
Bueno, pues perfecto, pues ya está. Oye, ya está, el juego... Ahora tenemos que aprovechar que tenemos influencia... Bueno, influencia no tenemos, pero tenemos vía de contacto con varios Google Developer Experts, ¿vale? Para promocionar estas
métricas.
Estas métricas.
Haremos push.
Que lleguen allí.
Uh-huh. Les mandaremos un mail con nuestra propuesta.
Ideal. Oye, a ver, no me he acordado. Tenemos un sorteo.
Y patrocinadores.
¿Empiezo por los patrocinadores?
No sé, como quieras.
Vamos a por los patrocinadores. Patrocinadores de PUM, tenemos dos, que estamos súper agradecidos porque, bueno, pues nos ayudan a que el programa se haga, ¿vale? Son Codely, que tienen una zona de suscripción con cursos mega guapos, ¿vale? La gente que entra, los prueba, están súper contentos y vale la pena que los exploréis, que los probéis y que hagáis como más mejor, ¿vale? Así.
¿Tienen de web performance?
¿Tienen de web performance?
Sí.
Por ahí sí dejamos algún enlace de vez en cuando con un pequeño descuento del primer mes, o sea, lo podéis aprovechar o no lo escribo aquí porque la liaría, ¿vale? Se fundiría el chat y pasaría algo y se interrumpiría la transmisión. Y después tenemos también la zona premium de los androides, que es un podcast que hace Gaby Moreno, que también nos patrocina, tiene allí píldoras muy guapas sobre todo tipo de temas de Android y otros que no son de Android, ¿vale? Pasaros por ahí, también entrar, vale mucho la pena tener esa zona premium activa, ¿vale? Porque os va a proporcionar mucho contenido muy chulo que os va a servir de mucho para vuestro día a día. Hostia, queda guapo ahí. Oye, lo he hecho bien, hijo.
Sí.
Podría ser que el mejor día de todos.
Sí, yo, de hecho, cogería este trozo y lo
grabaría.
Y fijo ya para todos ya, los capítulos.
Fijo, lo lanzaría, lo lanzaría como, vamos, con un disparador para lanzar la promo.
Vale, y ahora viene lo difícil, ¿vale? Que es el sorteo. Para el sorteo debo cambiar de pantalla, copiar un enlace que me has pasado, que yo pensaba que me ibas a compartir la pantalla y no,
si me has dicho pásame el enlace.
Me has mandado el enlace así a...
¿Quieres que comparta yo?
A ver, ahora ya está.
Vale.
Ahora ya está, Juan.
Pues yo te he entendido que me pedías
enlace. Bueno, no está, es verdad, no está. Mejor mándame la pantalla. La idea es que...
¿Cómo que te mande la pantalla? por seguro. Te lo mando por seguro, no, la pantalla.
Cuando te decía, mándame el enlace, era el enlace de tu pantalla.
El enlace de mi pantalla.
O sea, claro, bueno, es igual.
Yo puedo compartir.
Estoy así de cancelar el sorteo. Ya que te
Pero ¿cómo se puede ser tan radical?
Vamos allá. Vamos a probar. Un segundo. Esto lo estoy improvisando aquí. Los que me conocen saben que esto va a salir mal. Por supuesto.
A ver. Por suerte, no hay mucha gente participando en el sorteo.
Se va a acabar pronto. Esta angustia, este...
Lo podemos hacer con un dado normal. No hace falta ni un dado de esos de 12 caras.
Espera, vamos allá. Un segundo. Esto casi está. Casi está. A ver. Un segundo. 2 segundos. Esto, el Core Web Vitals, lo funde fijo, ¿eh? A ver. Tú.
Estoy intrigadísimo.
Hostia. De momento sí, ¿eh? El LCP mal.
¿Cómo se puede ser tan torpe?
El LCP. ¡Qué ojo clínico tiene!
Mira,
Mira. Si esto funciona... Ojo.
Que se ven las entrañas del...
Hombre, lo que se ve es que no lo tienes en modo oscuro.
Me está flasheando.
A ver si esto va. A ver, ahora he pegado yo la URL. Si esto no va, entonces ya se acaba el sorteo. Pues parece que no va.
De hecho, el directo creo que se ha quedado frito.
¿Sí? Sí. No, se mueve.
¿Ah, sí, se mueve?
Ah, no se mueve.
¿Ves? Efectivamente lo has flasheado.
A ver, y si vuelvo por aquí. A ver. Qué liada estoy haciendo, tío.
Dame, lo hubiera compartido yo.
Qué liada.
Todo esto es para crear más hype por el sorteo, ¿eh?
no sé yo si estamos creando hype o qué estamos creando. Esto se ha quedado fritísimo.
Sí. Pues no sé. Esto ya sería lo más top que hemos hecho.
es una salida a la francesa del episodio.
Pues no sé si nos oyen, no nos oyen, si se recupera.